se acerca el play-in, quedan 10 juegos, 10, 11 juegos en la temporada. Todos los juegos que están sucediendo ahora, la mayoría son juegos importantes, se siente como unos mini playoffs. Hay varios equipos que pelean por entrar al play-in. El play-in es el, me parece que el 11 de abril. Y para hablar de básquet, trajimos a NeuroBásquet.
Muchísimos juegos estamos viendo últimamente, muchísimos equipos peleando, muy reñido todo. Tenemos Oklahoma, Minnesota, la de Golden State en play-in, señores, Utah, los Lakers, tenemos Atlanta, Miami, o sea, son muy buenos equipos peleando. Chicago con Patrick Beverly ahora.
Se ha puesto bueno, Chicago.
Se ha puesto bueno.
Han competido. O sea, como interesante, porque antes estaban como raros. ¿Tan competitivo, tú dices?
Tan competitivo con Beverly. O sea, hay una energía y una vibra como diferente.
Tú sabes que Beverly y Caruso en un mismo equipo es una buena idea.
Sí.
Porque ellos son como parecidos. Como chiquitos, buenos en el perímetro, cubriendo y vaina. Y yo dije, mierda, loco, tenerlos los dos juntos está interesante porque es la versión joven. O sea, Caruso obviamente tiene algo extra, que Caruso tiene esta vaina que tiene el torso como fuerte. Ajá. Uh-huh. Y yo siempre me he fijado que los tigres con el torso fuerte son los que cubren mejor, porque cuando te chocan, tú te tienes que echar para atrás.
Sí.
Uno lo siente también jugando esa vaina, ¿eh? Beverly no es tan así. Beverly que jode mucho y siempre está delante de ti.
Les ha ido bien, la verdad. Y ahí tú tienes gente que son intensos y manoseando, y o sea que al final te da el chance de tú irte en contraataque como le gusta jugar a los Chicago.
A los Chicago Bulls. Señores, tenemos a NeuroBásquet aquí. Esto es... Aquí hablamos, obviamente usted sabe que Marcante no es tan de estadística así avanzada como NeuroBásquet, pero es un balance entre las opiniones educadas y la ciencia detrás del basquetbol. Con el tema de Ja Morant, por ejemplo, no hay ciencia. Vamos a hablar normal aquí. Ja Morant tiene un bobazo que lo suspendieron. El tigre hizo un disparate. El priven gangster. Tú sabes que lo están hasta relajando, que él en verdad no es gangster nada. Yo no sé si tú has visto eso por ahí.
Sí, he visto varios comentarios.
Sí, supuestamente él creció bien, una familia bien, fue a college. ¿Sabes? Le pusieron la cancioncita de Eminem esa de 8 Mile. Eight Mile, ¿qué se llama la película?
Sí.
8 Mile, dura esa película en verdad, ¿eh? Él relaja a un rapero diciéndole, hey, tú no eres tigre nada, tú lo que estás haciendo es el bulto. Y le pusieron hasta esa cancioncita a Ja Morant. Pues él está privando en gangster y vaina. Loco, Ja Morant, señores, yo he visto que hay un pleito. Yo quiero saber qué tú piensas de eso. Están diciendo, tú sabes que a la gente siempre le gusta criticar como que Adam Silver es flojo. Si fuera David Stern, hubiese sido otra cosa. También David Stern estaba en otros tiempos. Eso hay que considerarlo. Ahora mismo, ser mano dura es difícil.
Sí.
Muy difícil. Incluso inténtenlo ustedes mismos, si tienen hijos. Ser mano duro tú. Con lo que sea. Es dificilísimo ahora mismo. Pero al mismo tiempo, man, yo siento que Ja Morant ya va a perder 40 millones de dólares.
Uh-huh.
Porque no va a ser All NBA por este lío.
Ahí vamos a mencionar varios nombres, a ver si la gente opina igual.
¿Tú dices de suspensiones?
No, de gente que va a quedar en el All NBA. O sea, que no va a quedar en ese grupo porque hay gente muy buena ahora mismo.
Claro.
O sea, hay mucho gal buenísimo. Tú tienes a Luka, tú tienes a Chai, tú tienes a Bronson, tú tienes a Donovan Mitchell, a Damian Lillard. O sea,
100%.
Y al final él está perdiendo muchos juegos.
Sí. No, y probablemente no lo... O sea, nada más por esta narrativa que él tiene, no lo van a meter en el NBA.
Uh-huh.
Porque yo creo que esa votación todavía no ha pasado. Creo que ya lo hacen por ahora. O sea, precisamente ahora es que ya empiezan a tomar esas votaciones. O sea, que antes del play-in tiene que estar ready esa vaina.
Exacto.
Para que no afecte.
Exacto.
Y, o sea, yo creo que es su peor momento. Pa eso. Qué fuerte.
Sí, un mal momento. Suerte que ellos estaban, digamos, en la cúspide, en el oeste. Y que realmente Memphis se ha manejado bien sin él en cancha.
Sí, loco, es increíble como que Memphis...
defiende muchísimo. Y aunque Dillon Brooks hable, ya tú sabes.
Loco, sí.
Aunque él hable, defensivamente, Memphis está entre los mejores de la liga. Y
loco,
se mantienen
top 3.
Y se mantienen.
Defensa de la liga.
Top 3.
Esa vaina me parece súper interesante porque yo creo que Memphis, entonces, es un legit contender. Y yo creo... O sea, un legit contender porque ellos se manejan tan bien sin... su loco, y tú sabes que Steven Adams estaba jugando súper bien con ellos y él también está out. Ellos no tienen a Brandon Clark tampoco y no tienen a Ja Morant y los Tigres tan duros, loco.
Sí. Tú sabes que de entre los dos, ahora mismo, el que siento que tiene que entrar con urgencia es Steven Adams, porque el único problema de Memphis ha sido que es ineficiente.
Sí.
O sea, ellos no meten pelota, o sea, de manera eficiente, posesión tras posesión.
Uh-huh.
Entonces, Steven Adams con los rebotes ofensivos.
Muy buenos rebotes ofensivos.
Él mitigaba un chin ahí.
Tú sabes que ese tigre es también un líder, loco. Él lo respeta mucho. Es un líder defensivo. Y lo respeta mucho. Coge mucho charge. Uh-huh. Buenísimo en rebote ofensivo, loco.
Bueno, incluso decían, según reporte, como que él es el que aconseja a esos muchachos.
Sí.
Y no hicieron, y no, parece que no le hicieron caso, porque mira ahora lo de
él Morán. Incluso dice que le echó un boche a Ja Morán antes de este lío.
Exacto.
Salió eso. Y es un tipo duro, loco. Tú sabes que es un tipo interesante, porque él es de Nueva Zelanda. ¿Cuántos jugadores de Nueva Zelanda hay? Y aparte, un tipo como grande, fuerte, que tú no te puedes meter con él. Todo el mundo sabe que él es como el tigre más fuerte de la NBA, una vaina así.
Sí.
Y es como un vikingo raro, pero es muy buena gente. Él no busca pleito. Al revés. Loco, no, es un tigre interesante, loco. Bueno, el punto es, ¿tú crees que la suspensión está bien, está mal? Porque yo personalmente pienso que Ja Morant no hizo nada, loco, en ese sentido. O sea, yo sé que se ve feo y que cuando tú subes vaina a las redes y se pegan, de repente tú dices, ¡qué mal! Pero él lo que hizo fue que subió su vida personal a Instagram y fue un estúpido. Pero eso no es ilegal. Lo que uh-huh. Si él tiene una pistola, no es ilegal que él la tenga. Uh-huh. Está mal que él lo suba a Instagram.
Claro.
Le metieron 8 juegos de suspensión.
8 juegos de suspensión.
Lo cual, si tú tienes tiempo viendo la NBA, es mucho, en verdad. Uh-huh. Porque generalmente, loco, yo he visto vainas fuertes. Loco, hablando en serio, vainas personales de jugadores. Jackson Hayes no le entró de que trompa a su novia los otros días.
Sí.
Porzingis se fajó en un bar una vez y le rompió la cabeza a un carajo. Uh-huh. Eso son vainas personales.
Sí.
Eso son vainas que pasan. Yo veo, esos tigres viven peleando en la calle, viven dándole golpe a las mujeres, viven haciendo vainas raras.
Uh-huh.
Que Ja Morant subió su pistola en un party y andaba con un stripper. Me parece una mierda, loco, en verdad.
Sí, lo que pasa es que tú sabes que está el auge ahora de subir a redes todo.
Uh-huh.
Entonces él parece que se lleva de eso. Yo no sé si él realmente tiene alguien que le maneja como su
imagen.
Su imagen personal.
Debería.
Que debería.
Tú sabes, yo estaba pensando en eso mismo, loco, que yo creo que Ja Morant, o sea, no sé nada de su vida, en verdad, porque está fuerte hablar así.
Uh-huh.
Pero siento que su papá anda con él mucho. ¿Y tú te acuerdas que hubo un bulto con los Pacers también? Los Pacers, ellos tuvieron como un pleito y ellos lo buscaron a los Tigres de los Pacers afuera.
Sí.
Y dije que lo apuntaron hasta con un infrarrojo a ajá. alguien. Una mierda así. Y yo dije, loco, ¿y estos Tigres? El papá andaba, loco. Uh-huh. Entonces, acuérdate que el papá también se iba a entrar a trompar con Shannon Sharpe.
Sí.
Yo estaba como que, coño, ahorita Ja Morant anda con su papá y su papá le celebra toda esta porquería. Y, loco, si es tu papá, dime tú.
Exacto.
Si mi papá me celebra esto.
No hay limitantes. O sea, sí. No te van a poner limitaciones porque vamos a ver que tú eres como el dios de la NBA.
100%. Entonces, ¿tú sabes qué? Lo primero que hay que hacer es quitarle al papá de al lado. Y lo segundo que hay que hacer, los Memphis tienen que buscarle a un tigre que represente a Ja Morant.
Exactamente.
Por encima de su familia, loco.
Exactamente.
Porque está fuerte. Si ese tipo... Tú, él va a perder 40 millones de dólares. Uh-huh. La familia acaba de perder 40 millones de dólares.
Ya lo sabe. O sea, un coach que maneje la relación y que aconseja al mismo papá también. O sea, 100%. Es bueno que él te presente así, pero...
Claro.
Habla con él.
Claro,
y,
uno
y...
quiere el apoyo familiar. Mira, tú sabes una vaina que yo le aplaudo a LeBron. Es eso mismo. ¿Tú te acuerdas cuando LeBron tuvo el lío con su mamá y Delonte West y la vaina. Uh-huh. La gente no se acuerda de eso. Y LeBron tiene mucho fan joven. Pero, en verdad, la mamá de LeBron iba a todos los juegos. Y la mamá de LeBron, en ese tiempo... La mamá de LeBron lo tuvo jovencito. Ella es joven. Y ella, hasta buena, podía estar en ese momento. Uh-huh. Es verdad que ella era media... Tú sabes que LeBron la banió, loco. LeBron le dijo, mira, usted no vuelve a un juego. Ella más nunca fue a un juego, loco.
Ay, mi madre.
Loco, más nunca fue. ¿Por qué? Porque le estaba trayendo problemas en su vida y sí. A ella le convino eso.
Exacto. Porque, a largo plazo, mira.
Loco, ese tipo tiene una mentalidad dura desde chiquito. Simón, Boston. ¿Qué está pasando con Boston? Boston, mira, vamos a decirlo. Boston, hay una vaina de que no saben cerrar los juegos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Ellos son inconsistentes en algunos momentos, pero muestran consistencia en otras cosas. Uh-huh. Ahora, tú y yo sabemos, y tú sabes una vaina que oí de Mazzulla, que si tú ves los juegos de Boston, es verdad. Él dijo esta frase. A él le molesta cuando los jugadores no tiran más de 50 tiros, cuando el equipo no tira más de 40 tiros de tres, una vaina así. No sí. Me acuerdo cuánto era. Pero él dijo... Básicamente, mientras más tú tires, más van a caer. Él, y así es que piensa la NBA. Incluso Popovich un día dijo, señores, esto ya es, no, esto es una cuestión de suma y resta. Si tú tiras muchos tiros de tres y caen más, tú vas a ganar. Uh-huh. Trata de parar lo que tú puedas, pero olvídate de los tiros de dos. Entonces, a Boston no le están cayendo los tiros de tres.
No le están cayendo. El principal, como mencionamos ahorita, Jason Tatum, que no se ha mencionado, realmente él suele para estos tiempos está históricamente, por este tiempo, está jugando súper bien de manera eficiente. Y este año fue al revés. Él tuvo un comienzo importante que obviamente ya se hablaba de MVP incluso, que ahora 100%. Mismo no está en conversación. Y,
no, ya está fuera.
Sí.
O sea, por lo menos el top 3.
Exacto. Entonces, ahora mismo, él está teniendo una etapa media complicada, fallando mucho triple y él siendo como el protagonista ofensivo. Lo bueno es que la defensa no se ha visto perjudicada. Eso siempre va a ser importante, que tú mantengas esa rotación bien. El problema es ese, y Mazzulla lo dijo bien claro. Yo creo mucho en el spacing. Vengan, intenten más del 40% de los triples, más del 45% incluso de los triples, que eso es del equipo que mayor intento de frecuencia tienen de tres.
Sí.
Pero ¿qué sucede? Que me he dado cuenta. El equipo le va bien cuando Jason Tatum está de 4 y Al Horford de 5.
Sí.
Ellos a nivel de triple, o sea, de tener esa eficiencia de triple, contar con eso. Cuando entran a Robert Williams 3, que creo que eso es lo que va a pasar en playoffs de nuevo, que o tú pones un gran Williams, que tú lo mezclas con Horford y tú tienes que poner Jason Tatum de 3, ahí hay como bache que él no lo hace tener como esa misma fluidez que él tiene cuando Horford está de 5, que le brinde ese spacing que Mazzulla menciona.
No, 100%. O sea, tú sabes que uno de los sueños, por eso que yo digo que Al Horford, si tuviera 25 años ahora, la NBA ha cambiado a un nivel que Al Horford fuera el mejor centro de la NBA, porque él es un rim protector. No es de que el mejor, pero él lo hace. Puede cubrir en el perímetro, pero lo heavy es que tira de afuera de verdad. Tú sí. Sabes.
Horford vale ese dinero. Oh. Ese dinero lo vale y hay que reconocerlo.
Y es un sueño, loco, tener un tigre así. Hay muy pocos tigres así, incluyendo a Brook López. Uh-huh. Que Brook López es un excelente rim protector, pero él no corre la cancha. Él es una momia.
Exacto.
Tú lo sabes. Entonces, si tú lo piensas, los Tigres, los centros maduros así ahora mismo, ¿quiénes son? Bam Adebayo, que no es un rim protector. Jaren Jackson Jr.
Uh-huh. Y el mismo Brook López. Y no, el Brook López también.
Yo lo meto, pero no corre la cancha. Es lo que quiero decir.
Exacto.
Porque en el caso de Jaren Jackson Jr., que yo entiendo que debería ser el Defensive Player of the Year, sí, está entre él y Brook López, sin duda.
Yo se lo doy a Brook López.
Sí, sí. O sea, a mí no me importaría que lo gane cualquiera.
Está debatible, claro.
Pero... O sea, yo digo, tener ese tipo de jugador, si tú te fijas el impacto que hace eso, cuando tú tienes un rim protector que puede tirar de afuera, son equipo top. Míralo ahí.
Claro.
No, claro, no estoy diciendo que por eso el equipo es top, pero tú tienes eso. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Eso es clave.
Sí.
Por eso yo me estaba encontrando raro que Indiana tenía ese afán de cambiar a Miles Turner. Pero yo dije, coño, pero él tiene eso, loco. Uh-huh. El tigre tira de afuera y es un rim protector de verdad. ¿Por qué ustedes quieren salir de él? pero no salieron de él.
Y hablando de centros, ¿qué tú crees que va a pensar con DeAndre Ayton, por ejemplo, que no es triplero?
Loco, mira, yo tengo un tema con DeAndre Ayton. Yo no sé qué tipo de jugador él es. Uh-huh. Porque él es grande, fuerte. Él tiene finés, pero él no se decide lo que él es. Siento yo. Por ejemplo, él no usa su cuerpo para bulear abajo.
Exacto.
Él siempre está tirando medio finés. Y yo digo, loco, pero usa ese cuerpo, líder. Arráncale la cabeza a esa gente ahí abajo.
Sí. Fue media distancia.
Sí. Entonces, a él le gusta esa vaina media distancia, pero tampoco. O sea, loco, aprovecha que él mete 70 y pico de tiro libre. Aprovecha que tú eres grande, fuerte. Y busca fao, loco. Yo no sé, yo lo siento medio flojo a él, como flojo de actitud. Uh-huh. No sé por qué él se acostumbró a ese juego. Está bien, o sea...
Y eso, que yo no sé si tú lo viste cuando ya estaban completo con Durán. El hombre pasó de tener un usage, o sea, tasa de uso de 20 y pico% a un 10%.
Nada.
O sea, no nada. O sea, no existía en la cancha.
Ahí es entonces, un problema. Hablando... Entonces él no cubre de que heavy, tú uh-huh. sabes. Porque eso fuera cool si tú cubres bien.
Claro. Yo quise tratar... Tú mencionaste los centros, lo quise traer porque Valente lo tenga pendiente, porque realmente vamos a ver qué va a pasar con Ayton en los playoffs.
Tú sabes que sí, él quizá... Tú sabes que como Durán mide 7 pies casi. ¿O sí? 7 pies. Yo me imagino a ellos usando un quinteto con Durán de centro constantemente. O sea, que a mí me gusta mucho este tigre, Josh Okogie.
Sí, mira.
Ese tipo cubre súper bien y tiene momentos. Tú sabes que es de estos tigres como también fuertecitos, mm. así que paran el perímetro. Pero él tiene momentos donde él mete su pelota también. Sí. Y yo creo que eso está apro. Me imagino full a Ayton en momentos que no lo vamos a ver en los playoffs.
Uh-huh. No, full. Él va a estar consistente, la verdad. Mira, eso ha sido una sorpresa para Phoenix.
Denver tiene una rachita, bueno, ganaron los otros días, pero tiene una rachita como de 4 juegos seguidos perdidos. Básicamente, están pasando varias cosas. La rotación de la banca, o sea, el hecho de que Mike Malone usa a Thomas Bryant, a Reggie Jackson y a Bruce Brown juntos.
Junto, exacto.
No es que no lo use, es junto el problema.
Ajá.
Está trayendo problemas. Supongo yo, honestamente, que quizás... Ok, estoy dándole el beneficio de la duda a Mike Malone, porque Mike Malone es un tipo muy duro, que tiene ya mucho tiempo y ha demostrado ser un gran coach. Yo entiendo que como ellos saben que ya ellos tienen home court advantage, son el primer seed del oeste, uh-huh. está difícil que alguien lo alcance. Está difícil que alguien lo alcance. Yo diría que él está inventando a ver qué rotación a él le conviene para los playoffs.
Puede ser. Es una muy buena opinión. Pero ellos van a tener... Tienen que hacer rápido. Van a tener un contrincante complicado en la primera ronda porque tú sabes quiénes son los que están peleando ahí por el octavo.
Sí.
Él realmente últimamente ha cambiado la rotación. Ya él pone, por ejemplo, un Christian Braun. Yo no sé si tú lo conoces. Un blanquito sí. que tira de tres.
Sí. Eso es algo también que estoy viendo. Estoy viendo que él está sacando sí, unos
sigue,
tigres.
Sigue moviendo cartas.
Claro. Honestamente, cuando yo veo el box score, cuando veo el vaina, yo digo, coño, este equipo tiene 8 tigres, heavy lock.
Bueno, no, ellos tienen el quinteto, o sea, hay que decirlo. El quinteto de ellos es de los mejores de la liga ahora mismo.
Pero full.
O sea,
con Aaron Gordon en la 4.
KCP, Jokic, Jamal Murray jugando al nivel que está.
Loco.
Y Michael Porter Jr.
Y Michael Porter Jr., loco. Ese tipo está tirando como 43 de 3, loco.
Sí, sí, sí. No, y la dificultad, y con la dificultad que él la mete, que tú lo sí. vas a necesitar. Ojalá y se mantenga así en playoff y que aparezca, tú sabes.
Sí.
Ahí está el tema de las decisiones, que eso es crítico en postemporada. O sea, tú tienes que mantenerte firme con lo que tú crees y no estar... cambiando y cambiando a último momento, tú sabes.
Loco, mira, no sé si estoy de acuerdo ahí. O sea, yo entiendo lo que tú dices, pero yo creo que parte de lo que hace en los playoffs a los equipos que le va bien en playoffs uh-huh. tienen coach que inventan. Y mantenerse, o sea, digo inventan uh-huh. en el sentido de que tú tienes que tener los cojones de tomar una decisión drástica a veces, si hay algo que no está funcionando, porque hay lineups que te pueden joder una serie, loco.
Ya lo sabes.
Y yo he visto muchas veces Bueno, loco, no nos vamos más lejos. Cuando Atlanta se llevó a Filadelfia, loco. Uh-huh. Eso fue porque ellos... Acuérdate, lo primero que hicieron fue sacar a Ben Simmons de circulación. Y segundo, estaban usando a Trae Young arriba. Hacían una cortina allá arriba y no había forma de parar al chiquillo ese. Nadie lo podía parar hasta que Ben Simmons dijo, ven, dámelo a mí. Uh-huh. Porque Ben Simmons es muy bueno en el, cubriendo en el perímetro.
Claro.
Y ahí fue el contraste, pero era una vaina que este tigre estaba bajando. Si no le salían, él tiraba una flotadora. Si le salían, tiraba un alley-oop a capela. Uh-huh. Si lo dejan de atrás, te metí un bombazo de tres. Estaba imparable, loco.
Sí, sí. No, pero eso es utilizando la misma pieza. Yo me refiero es a que si tú eres Denver y tú estás en postemporada peleando con, dice yo, con los Lakers, vamos a decir, y tú sabes que Thomas Bryant no te está dando resultados, no quiera venir en dos juegos de que venía a repetir, o sea, a utilizarlo, sabiendo que Jeff Green como centro te da mejor resultado.
Sí, adiós.
O sea, ahí es que me refiero. O sea, claro. Chica la rotación.
Claro, no, no, 100%. Ajá. Y yo te aseguro que eso va a pasar.
Sí.
Y Thomas Bryant es probable que no juegue en los playoffs. O quizás juegue en una serie específica. Uh-huh. Porque esa es la vaina. También Thomas Bryant no es... ¿Sabes qué me da risa a mí? Que Thomas Bryant es un tigre que ahora no sabe ni qué hacer con él en Denver. A ver si tú lo puedes usar.
Ajá.
Pero en los Lakers, entonces era la salvación de los Lakers. Que a mí me da risa que los jugadores de los Lakers, los lakerianos, siempre lo ponen en otro level, loco. Tienes un jueguito de 14 puntos y 10 rebotes y ya están todos.
El centro del futuro.
Sí, y él dije, loco, señores, no, viejo. Pero nada, el punto es, tú sabes que Thomas Bryant a mí nunca me ha gustado como centro porque él en la NBA moderna, porque esa es la vaina. Ahorita, si la NBA no fuera así, está bien. Pero él no tira de afuera, no mete tiro libre, no es un rim protector. Como que no es fino tampoco. Qué sé yo, él tiene momenticos que juega bien.
Exacto.
Pero a mí que me importa esa vaina. Eso es lo que la gente no se da cuenta, que en playoffs tú no puedes tener eso de que, bueno, él es bien. No, 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 no. Yo quiero el mejor tigre en lo que hace.
Pero nada, o sea, Denver al final tiene su núcleo bueno, aunque están perdiendo y ellos están resultando bien.
Sí, hombre. Están inventando.
Esa decisión es de la banca, que definitivamente.
Oye, una vaina. Hablando de Denver, vamos a hablar del MVP. Parece que la narrativa se está poniendo para que se la gane Embiid. La gente tiene que entender algo. Yo puse eso, yo lo subí. Y dice, bueno, Jokic ahora está... Embiid está de primero. En el Kia MVP ladder. Y mucha gente me escribió que eso está mal, que sí, ok. Yo digo, ok, la gente siempre va a tener una opinión como si fuera científicamente probado quién es el MVP. Señor, al final del día es una votación. Y todas las votaciones son subjetivas. Hay muchísima gente que dicen que Nash no se merecía el MVP ese, que era de Kobe. Pero sin embargo, tú buscas y Kobe quedó de octavo. Y Nash, en su segundo MVP consecutivo, y Nash fue el líder en asistencia de la liga, hizo un 50-40-90. Sin Amari Stoudemire, llegó a 58 ganadas y mantuvo al equipo en segundo lugar. Sin Amari Stoudemire. O sea que estaba difícil dárselo a otra gente, loco, en verdad. Uh-huh. Pero la gente no se acuerda de eso. Dice, no, Kobe metió 35 puntos por juego. Eso. Y llevó un equipo malo a los playoffs. Ok, pero ¿qué mejor? ¿No es mejor estar arriba en segundo lugar? ¿Cuántos MVP, incluso busquen eso, cuántos MVP han ganado siendo octavo? Nadie. Sí. Te lo digo, nadie ha ganado eso. El único tigre que ha ganado así fue Kareem Abdul-Jabbar en el 70 y pico. Y cuando eso votaban los jugadores, loco.
Verás.
Oye, Javier, por mí, yo lo que hablo es más de narrativa y la gente cree que eso como que no importa, pero eso es lo que más importa. La narrativa, le voy a explicar lo que está pasando. No se lo quieren dar a Jokic. Y eso es una realidad. No quieren dárselo a Jokic porque, señores, si ustedes ven el top 10 de la NBA, ni Michael Jordan ni LeBron han ganado tres seguidos. Uh-huh. Ni el mismo Karim.
Exacto.
O sea, los tres top 3 no han ganado nunca tres. Entonces, hay una resistencia a dárselo. Para tú ganar ese tercero, tú tienes que estar como burlado. Y ahora mismo Jokic o Denver o lo que sea están presentando ciertos problemitas y al mismo tiempo Embiid está en su mejor momento. Tú lo estás viendo, loco, Embiid. Loco, ven acá, vamos a hablar de Embiid, loco. Ese tipo está imparable, viejo.
Dios mío,
y tú estás viendo la cantidad de tiro libre que está tirando y los mete todos.
Sí,
loco.
Sí, sí.
O sea, él está tirando de que 15 tiros libres por juego. Uh-huh. 14, 13, 12. Y mete 12 de 12. 14 de 15.
Loco, o sea, con 85 de la línea.
Loco, ¿y ese maldito tigre, loco? Sí, porque tú dices 85 de la línea, pero tirando 13, 11, es algo hasta mejor todavía, porque cuando tú tiras tanto, ¿sabes? A veces tú tiras 90 de tiro libre, pero tiras 6 tiros libres, 7, menos 5.
Estamos hablando de
que, bueno, pues heavy, pero este tigre te está dando, loco, una cantidad de
tiros libres por juego
en
eso.
La línea, una locura, viejo. O sea, que el tipo se ha vuelto imparable, porque no puede, o sea, eso es que, o que le dan foul para uh-huh. poder pararlo, uh-huh. y si no, él te la está metiendo, porque el tigre mete de afuera. Él no está tirando también de tres, ¿verdad?
Ese fue el sí, él está tirando
de tres. Está tirando bien, pero bien de tres.
Un 34% de tres.
Ah, no, pero está súper bien.
Y tirando de a tres, cuatro tiros por juego.
Sí, sí.
O sea, y al final...
Ese tipo está duro, loco.
Señor, el cambio más increíble que él ha hecho es pasar de postearse a jugar en la isolation. O sea, sí. Tú estás viendo un siete pies que te está cogiendo la pelota en la copa y te está accionando, o sea, como que si fuese un guard.
Sí, y eso, no, y dribleando y toda la vaina.
Y eso da miedo, o sea, te tira un hesitation, te la mete, te tira el triple, o sea, sin pensarlo dos veces.
Ahora, te voy a decir algo. No quiero, y digo, yo no soy coach, pero las veces que yo he visto a Filadelfia descarrilarse es cuando Embiid hace demasiado.
Okay.
Ellos tienen que protegerlo. Sí, porque que en los playoffs, Embiid, tú sabes, en los playoffs tú juegas... mentalmente es muy agotante también. A veces uno no piensa en eso. Uh-huh. Loco, el deseo de ganar y no querer perder. Y es el juego muy, muy intenso. Tú sabes que quizá un juego de la regular, tú tienes 48 ganadas y ya tú sabes que si tú pierdes este, whatever, pues tú hasta lo coges suave, loco, mentalmente.
Sí.
Y yo creo que Embiid se explota, loco. Se explota mucho. Y si tú te fijas, él intenta ser demasiado... Y de repente en el tercer juego, tú lo ves que ya en el segundo cuarto, él está agachado cogiendo aire. Cuando tú ves un tigre agachado cogiendo aire, tú dices, mierda, él no va a jugar a su mejor nivel. Nadie juega a su mejor nivel cansado. Nadie. Esa
es la verdad. Y en los playoffs aumenta la intensidad. Es verdad, va a pasar. O sea, que es que tienen que aparecer también los otros. James Harden tiene que aumentar un poquito su
100%.
Su eficiencia y eso.
Lo que me refiero es, yo quisiera que ellos encuentren antes de este momento, o sea, antes de... Quedan 10 juegos, qué sé yo. Que encuentren una vaina donde Embiid pueda descansar. Porque mira, ellos tienen un problema serio que ellos no pueden sustituir. Ellos tienen que a Paul Reed, pero... Loco, en la regular está bien, pero en verdad en playoffs tú no puedes meter ese tigre.
No,
que,
no.
Tú me entiendes. Y Montrezl Harrell no se puede usar. Ya lo sabemos. Montrezl Harrell es un jugador que no se puede usar en la NBA. ¿Por qué? Bueno, yo puedo adivinar por qué. Yo lo he dicho muchas veces. No cubre el perímetro,
pequeño,
no es un
protector,
no mete de afuera, no es un centro, no es un small forward, nada, no es un power forward. Nadie entiende lo que él es. Entonces no mete de afuera. Él es muy energético. Yo lo podría meter de que 5 minutos para joder, pero no se puede usar mucho. Entonces ellos tienen el problema de que no lo pueden sustituir. Uh-huh. Tienen ese problema, eso es una realidad.
Sí.
Y tienen que proteger el cansancio del loco. Esa parte me preocupa muchísimo. Vamos a ver. Pero, ¿qué tú crees? ¿Embiid va a ser el MVP?
Mira, yo no tendría problema si se lo dan a Embiid, la verdad.
Yo tampoco.
O sea, lo que él está haciendo ofensivamente... O sea, la gente considera mucho para tomar esa decisión como que qué pasa cuando ese jugador no está en la cancha. Y es verdad que cuando Jokic no está, el plus minus del equipo es mucho más bajo que cuando no está Embiid, porque claro, realmente Filadelfia tiene un mayor profundidad con qué jugar. Tiene a Maxi viniendo de la banca, por ejemplo. Uh-huh. Tiene a Niang viniendo de la banca, que te aporta ofensivamente. Al mismo Milton, que tiene como esa experiencia con Filadelfia. Y al final tenemos el problema de Denver, que hablamos ahorita, que tú dices, ok, ese punto está a favor de Jokic, pero cuando tú lo pones en contexto, tú notas como que Merkin al final... Puede ser que Embiid tenga la misma relevancia que Jokic cuando está dentro y fuera. Entonces,
o sea, a mí no me gusta hacer esas comparaciones así. Uh-huh. O sea, de que vamos a sacarlo del equipo. Porque es que Jokic tiene ese rol también. O sea, Jokic es el quarterback de ese equipo.
Uh-huh.
Embiid no tiene ese rol. Embiid ni siquiera es un pasador. Pero vamos a suponer, cuando tú quites Embiid de ese equipo... tú sientes el vacío, loco, en la defensa, en la presencia. Uh-huh. Y de nuevo, especialmente cuando quien entre por Reed. O sea, es algo lógico. Uh-huh, uh-huh. Pero es verdad que en eficiencia y en que, digamos, para mí la vaina más letal en la NBA ahora mismo es que Jokic esté parado en la copa. Porque ahí comienza a correr todo el mundo. Tú y yo corriendo ahí alrededor de ese señor parado ahí, créeme que vamos a tirar solo en algún momento y vamos a meter par de tiros.
Es el tema, que son dos jugadores diferentes.
Son diferentes.
O sea, estilo de juego diferente.
100%.
Y la mejor manera de tú decidir, tomar la decisión es, ¿cómo tú crees que se debería jugar el juego? Si tú piensas que Embiid juega acorde a lo que tú piensas, entonces bien. Pero realmente, ahora mismo estamos en una época que tú quisieras saber, ok, este es mi jugador más importante, mi mejor jugador del equipo. Él me va a dar los puntos que necesito en los momentos que yo necesito. Entonces, ahí es que tú dices, bueno, Embiid creo que por su mentalidad que tiene, ofensiva, puede sacarle, o sea, ese margen a él. Entonces, yo no tendría problema que le gane Embiid.
Yo te digo así honestamente, piensen nada más un tigre que está tirando 14 tiros libres por juego. ¿Cómo afecta el juego? Porque es verdad que el plus minus, si lo vamos a ver, en cuestiones de la eficiencia de los jugadores, uh-huh. Yo estoy seguro. Pues yo no veo esas vainas. Uh-huh. Yo estoy seguro que KCP baja cuando Jokic no está en la cancha. Uh-huh. Yo estoy seguro que el mismo Michael Porter Jr. tiene que picar más de la cuenta si Jokic no está en la cancha.
Exacto.
Claro, y buscar unos tiros diferentes porque es que Jokic te la pone fácil. Uh-huh. Yo estoy claro. Pero afecta al equipo. Loco, cuando invita en la cancha, literalmente hay que volarle tres tigres arriba porque es una bestia.
Es una bestia.
Entonces, le dan foul, mete todos los tiros libres. Obviamente está pasando una vaina ahí.
Puede ser de los jugadores más ofensivos más completos ahora mismo que estamos viendo.
Y
de un grande. Y o sea, eso no se veía.
Exacto. Y lo heavy es que el tipo cubre más que el diablo también. Uh-huh. O sea, que él tiene las dos vainas.
Tiene buena presencia abajo del palo.
Loco, es sádico. Entonces, yo creo que en Viva Vana no se lo quieren dar.
Y está jugando back to back. O sea, vimos reciente, está jugando back to back. O sea, hay muchas razones para dárselo.
Golden State, señores, está en decadencia. Golden State no gana. Loco, no gana.
En la ruta.
Que yo no entiendo eso, loco. Yo no entiendo. O sea, es verdad que afecta la casa del otro equipo. Uh-huh. Pero ellos tienen como una maldición con esa vaina. Tienen 11 perdidas seguidas, creo.
Ellos están en los últimos 14, ellos están 7 ganados en casa y 7 perdidos en la ruta.
Uh-huh.
Este año ha sido de las peores temporadas. En términos de porcentaje de ganar en ruta.
En ruta.
O sea, en general todo el mundo está perdiendo en la ruta. Pero hay matchups que tú dices, esto es un equipo que con el STL tiene que ganar. Y más con la urgencia que tienen.
Claro.
Está bien que estamos viendo, por ejemplo, Atlanta perdiendo, perdón, en play-in y eso. Pero Golden State es un equipo mucho mejor que ellos. Eso fue un juego reciente que yo dije, ellos no pudieron haber perdido ese juego. Son mucho más eficientes que ellos y pierden como quiera. Entonces, Poole, a mí me preocupa, por ejemplo, el mismo Jordan Poole. Él tiene que acostumbrarse a que si Klay Thompson y Curry están saludables, él va a venir de la banca probablemente y va a tener un protagonismo diferente. O sea, acógelo y sé eficiente dentro de tu rol.
Claro.
Entonces, ahí es que yo siento como que a veces no pueden mantener ventaja porque cuando vienen de la banca, jugadores como Poole no están respondiendo. ¿Entiendes?
Sí, y él no cubre, loco.
Y no cubre.
Tú sabes que a ellos le va a ayudar mucho que vuelva a Gary Payton. Porque ese tipo cubre bien, loco. Y ellos necesitan esa presencia defensiva. Tú sabes que DiVincenzo cubre bien, pero como joseador.
Me gusta mucho él.
Sí,
él,
pero
él está supliendo muy bien lo de Wiggins, la ausencia de Wiggins.
100%, pero él es chiquito, tú sabes, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, señores, nada, hablando de Wiggins, hay un bobazo. Wiggins puede ser que no vuelva. Kerr insinuó que, como que nada, que el equipo le está dando el tiempo que él quiera. Si él quiere volver, vuelve, pero él se está preparando para que él no vuelva. Yo le voy a decir una vaina. Si Wiggins no juega con Golden State este año, Golden State no va a ganar el campeonato. Así de fácil. O sea, no es contender. Sin Wiggins, Golden State no es contender. Uh-huh. No lo es.
No lo es.
Tiene lo menos en mi opinión.
No, definitivamente. Él cubría algo que ahora mismo es una debilidad para Golden State y es que asegura los rebotes.
Oye, Wiggins se convirtió en rebotero. Diría yo clave como 3D porque estaba tirando 40% de 3.
Sí.
Y el mejor defensor del perímetro que ellos tienen. Esa es la verdad. Porque es verdad que Draymond Green está por todos lados, pero cubrí un uno
al
para uno.
El mejor jugador del
tigre,
otro equipo, claro.
Es él.
Es Wiggins, definitivamente. Y eso y los rebotes. Realmente ha sido un tema.
Ellos no tienen rebote.
No tienen rebote. Le están cogiendo muchos rebotes ofensivos, mucho porcentaje. Ni siquiera... O sea, yo no entiendo el invento con Looney. O sea, no lo están insertando en la titularidad. O sea...
Quizá... Tú sabes que quizá se van a arrepentir de ese cambio de Wiseman. Porque Wiseman... Entonces, vimos unos flashes de Wiseman ahí... Uh-huh. Yo no sé, porque también...
El Detroit está jugando muy bien. Obviamente no es un equipo bueno.
No.
Pero le está yendo bien. O sea, sí. Está promediando un doble-doble.
Sí. Yo lo que digo al mismo tiempo es, bueno, quizá uno piensa eso y ahorita igual conviene no tener un carajito en... Un carajito que no ha jugado de que en momentos complicados. Uh-huh. Pero sabemos que ellos tienen una deficiencia en hombre grande. O sea, Looney... Es durísimo para ellos. Pero Looney, si llega de que Filadelfia, loco, a las finales, ellos no les van a ganar, loco.
No. Pero yo confío en Looney en playoff, la verdad. O sea,
sí,
yo lo que insisto es...
Sí, contra loco, ¿tú te imaginas?
No, va a ser nada de bueno contra Embiid. Pero yo confío mucho en Looney. O sea, yo lo que siento es que tiene que insertarlo más y imagínate. Y lo de Wiggins es una pérdida que eso es para preocuparse.
Bueno, señores, oigan esta vaina. Agárrense.
Ahí.
El chisme de Wiggins es el siguiente. Obviamente, esto puede ser que no sea verdad. Nadie ha dicho nada. Mi problema, o sea, nadie ha confirmado que es verdad. Incluso al revés, dicen que es mentira. Sí. Pero este es el único chisme que hay. Oye, ¿cuál es mi vaina con este chisme, Simón? Yo, desde que tengo uso de razón, cuando le dan cosas personales, días personales a los jugadores... Generalmente uno se entera de lo que es. No, que se está muriendo la mamá. No, que el hijo le dio cáncer.
Todo en la NBA se sabe.
Uno al final lo sabe.
Sí.
Y dice, mierda, el pobre, loco, que... En este caso, Wiggins tiene casi 2 meses desaparecido y se ha protegido. ¿Cuál es la razón? Tanto que yo me encuentro... O sea, de verdad, como viciado del basquetbol, yo nunca había visto... una protección tan sádica a lo que le está pasando a un tigre que tiene un problema personal. Yo no, nunca había visto eso.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale un chisme, yo dije, esto suena a mentira, pero al mismo tiempo han protegido tanto esta vaina que ahorita es verdad. Lo que están diciendo es que Wiggins se acaba de enterar de que sus hijos no son sus hijos, sino que son de su mejor amigo que se estaba dando a su esposa. Suena como una tragedia griega, suena como algo que es mentira. O yo no sé. Pero, al mismo tiempo, supuestamente un jugador del equipo también dijo que Wiggins le está pasando algo de verdad. Como some real shit, dijo. Uh-huh. Y yo, todo este tiempo, yo estoy como que mierda, pero ¿qué es? Y cuando dicen eso... A mí me afectó tanto lo que escuché que yo dije, coño, puede ser verdad, loco. Porque lo están protegiendo demasiado. Yo no sé. O sea, si él no quiere volver por algo así... Loco, yo te voy a decir una vaina. Si eso es verdad, es verdad que es algo mental. Pero mira, ese tipo ya puede ser otro ser humano, loco, después de eso.
Totalmente.
Es que está demasiado sádico, loco.
Totalmente.
Porque mira, son 3 duelos. 1, tu esposa te pegó los cuernos. 2, tu amigo... te pegó los cuernos también. Uh-huh. 3, tus hijos no son tuyos. Son de él porque él lo quiere y esos son sus hijos, pero él es un trauma horrible. No, él es lo que le toca a un psicólogo sádico.
Sí,
si, es, si eso es verdad.
Totalmente. Y yo creo que las hijas son grandes incluso.
Sí, son
carajitas. O sea, ya él tiene tiempo criándola. Con,
sí, loco, tienen... Yo vi, las carajitas tienen 3 y 4 años. ¿Qué sé
Dios
yo?
Mío,
5.
Mano. Es complicado.
Loco, eso está fuerte. Si eso es verdad.
Yo no
coño,
quise,
¿y cómo se enteró?
Nadie quisiera hacer Wiggins.
Bueno, si ese es el caso, ojalá y no sea eso, pero si ese es el caso, ya tú sabes. Vamos a hablar de Sacramento Kings.
Wow, qué equipazo.
Está duro Sacramento. Nadie quiere hablar de Sacramento. Generalmente Nadie quiere ver los juegos de Sacramento. Nadie quiere hablar de Sacramento. Sacramento está súper ápero. No cubren. Ellos no cubren. Ellos meten más que tú.
Exacto.
¿Sabes qué me gusta mucho, loco? Y siempre me ha gustado.
Y eso le ha resultado. O sea, la temporada entera le ha resultado.
Sí, pero tú sabes que me acuerda muchísimo a Phoenix Suns de Nash, por cierto. Mm-hmm. Que eran muy ofensivos. Y en los playoffs siempre caían porque alguien que te juega defensa, siempre hay que tener algo,
sí,
de defensa.
Sí, ¿no? Sí, siempre hay que tener algo con eso.
Pero yo creo que ellos pueden jugar con algo. Porque ellos tienen... Devion Mitchell cubre más que el diablo. Pero él no mete. O sea, uh-huh, ellos pueden jugar algo ahí con eso. Hay que ver. Me encanta, loco, Huerter.
Sí.
Siempre me gustó ese tigre. Él
Atlanta lo dejó ahí, Dios mío. Así, ajá, tan fácil.
O sea, que eso a mí me sorprendió un poco. Porque ese pana... Ese pana es interesante, loco. Ese pana es como... ¿Tú sabes lo que yo me encuentro raro de ese tigre? Mm. Él es como duro full, como... Como un shooting guard duro. O sea,
claro,
como que él pica duro, tira fuera de balance, tira...
Él mete tiro complicado.
Él mete tiro complicado, loco. Uh-huh. Que eso no es normal. Eso generalmente, un blanquito, nada, un tigre que... Un Colbert, loco, que va y se para una y uh-huh, lo mete. Y J.J. Reddick, que sale una cortina y te tira un bombazo. Sí. Pero este tigre es como... Yo no quiero decir Kobe, porque es una vaina exagerada. Pero él tiene atributos buenos del juego man-to-man, uno-pa-uno, ofensivo, donde él te puede hacer un crossover y tirarte un tiro, uh-huh, en la cabeza y metértelo. Y eso está ápero, loco.
Y más, sí, como tercera opción. Si tú tienes un muchacho así, sí, loco, como en tercera opción, o sea, tú dices, bueno, yo tengo chance de cuando a mí se me complica un Fox o a Sabonis, yo puedo contar con alguien. 100%. Y tú necesitas eso.
100%. ¿Qué tú crees de ese equipo, entonces?
No, Sacramento realmente... Es difícil tú proyectar qué va a pasar con ellos porque nunca lo habíamos visto a ellos. O sea, claro, ese equipo formado así y con el éxito que han tenido consistentemente. Pero sí hay que tenerlo en cuenta para playoffs. Ellos tienen un equipo bien estructurado. Sabonis es bastante agresivo y un grande facilitador también. Fox ha sido de los jugadores más clutch ahora mismo.
Diablo,
que responde en el último cuarto.
Siento que está burlado ese tipo.
Sí, sí, sí. O sea, él tiene que ser... Digo, no lo quisieron... Casi no quedaba en el All-Star Game, pero él tiene que ser candidato para All-NBA en la posición de guard.
Sí, loco.
Este año.
100%.
O sea, tú tienes ese nivel. Él está tirando... O sea, él tendrá los usage más altos ahora mismo de la liga también. Y en tema de intento de campo. O sea, tú dices... Al final, el equipo se ve que es de Sabonis, pero quien está tomando la rienda ofensiva...
Yo diría que de los dos.
Al 100% es Fox.
Sí.
Fox, completamente. O sea, demasiado alto el porcentaje de intento de tiro de él dentro del equipo cuando está en cancha.
Ese tipo se encontró, yo diría, se encontró. Uh-huh. Yo lo veo jugando. Me he tirado para el juego. Loco, ese equipo como que me está gustando, en verdad. Uh-huh. Me he tirado para el juego de ellos. Y él tiene una confianza del carajo, loco.
Ya lo sabe.
Y incluso hablando, él dice, loco, a mí no me hables de esa vaina. Yo voy a ganar, loco, ¿qué es lo que? Y tú lo ves, quedan de que a mí me gusta eso. Yo creo que Mike Brown ha hecho un excelente trabajo en trabajarle la confianza a esos tigres.
Sí.
Ellos se sienten duros.
Mira, él puede ser coach of the year.
No, yo entiendo, no, que debería
ser,
de serlo.
Debería ser.
Debería serlo.
Es una sorpresa grande, la verdad. El tema con Sacramento, pienso que va a ser los tiros libres. Cuando tengan que ir, Fox no ha sido... Es el único problema, la única debilidad ahora que le veo a Fox. Igual a Sabonis, ellos son jugadores de 70% de sí, tiro libre. Cuando toque a la línea en playoff...
Sí, que te den a propósito.
Quisiera como que ellos puedan contar con eso para competir más. Pero hay que esperar y seguir viéndolo porque realmente está muy interesante verlo a ellos. Pero es difícil como proyectar qué va a pasar con ellos.
New York Knicks. Otro equipo que nadie quiere hablar de ellos, pero tan chulo. Bueno, los New York Knicks perdieron a Jalen Brunson como por 10 días. Uh-huh. ¿Verdad? Algo así.
Sí.
Y ellos se mantuvieron a flote. El equipo... Loco, Julius Randle está durísimo.
Wow.
Y Julius Randle encontró un juego. Mira, yo... Tú ves, hay que aprender de eso. en verdad.
¿Tú confías en los números de Julius Randle ahora mismo? Loco, o sea, tú dices, ¿tú lo puedes sostener?
¿Tú sabes qué es lo que me pasa a mí con ese tigre?
Ajá.
Él me ha callado la boca, porque yo te voy a decir algo. Cuando Julius Randle entró a la NBA, que yo me acuerdo que entró con los Lakers, él se desboronó de una vez. Yo creo que se lesionó el primer año, 4 juegos de una vez. Después empezó a jugar y él era como un atronado. Yo sentía que él no sabía jugar un basquetbol correcto. Él no sabía.
No, y todavía.
Él quería ser medio... Tiraba unos tiros más malos. Pero él ha encontrado una vaina y como que ha mantenido como una cierta consistencia ahora. De confiar 100%, no. Pero admito que este año, loco, ya llevamos 70 juegos, loco. Uh-huh. Él ha jugado bien.
Él ha jugado bien, no hay que reconocerlo.
O sea, él
ha jugado
está candidato
bien.
Para MVP, loco, en verdad.
Yo no lo puedo, claro que no. Claro que no.
En el top 8.
Bueno.
¿Tú no lo pones?
Yo no lo pondría. Porque realmente, lo tiro que él está... O sea, él es muy buen jugador. Pero él no está siendo eficiente todavía. O sea, él no, se salva que los Knicks defienden y que compense un poquito como eso. Y que Jalen Brunson le salva...
Mierda, loco. Jalen Brunson es otro que me ha callado la boca.
Él opaca un poquito lo malo que hace Randle. Porque Brunson, ese sí es realmente el jugador, el mejor jugador de los Knicks que yo diría ahora mismo. Brunson. Brunson es cuarto en punto en clutch.
Balbarazo.
O sea, ¿pero qué pasa? ¿Qué me pasa con Randle? Sí, él ha jugado muy bien, tiene buenos promedios de puntos y etcétera. Randle... Él ahora mismo tiene un estilo de juego que tú dices, este es un jugador con el usage que él tiene, el tasa de uso, es parecido a jugador importante de otros equipos.
Él tiene de que 20 y pico, 27,
altísimo.
Sí.
Altísimo, altísimo.
Pero eso está raro porque él no le pega a eso.
No le pega. Entonces, ese tipo
porque
de jugador.
Él no pica. Uh-huh. Como, eso es lo que yo
digo,
no entiendo.
Él pica. O sea, realmente.
O sea, yo te digo que pique de que duro, así.
Ah,
que...
no, claro, claro. Pero, o sea, dentro de ese grupo de jugadores que tienen esos uses tan altos, él es de los peores en eficiencia. Él no asume esa responsabilidad como es. Y realmente ese equipo de los Knicks se ha destilado como a jugar en el isolation. Ellos son terceros en porcentaje de isolation.
Mira, ha jugado 72 juegos, ¿eh?
Uh-huh.
Ok, vamos
Randle,
a
Randle, tú dices, ¿verdad?
Randle.
Sí.
Mira, Randle está tirando un 45%
uh-huh.
del campo. Está tirando 34 de 3. Está muy bien para él, ¿eh?
Uh-huh.
Y está tirando 8 tiros de 3 por juego, loco.
Uh-huh. O sea, sí.
Esa parte está bien ahí.
Uh-huh.
El 45 no. Porque el 45 para un tigre que es 6-9
uh-huh.
no está tan heavy. Porque él, eso es lo que él es, que él priva en loco y se pone a tirar un viaje de tiro...
Incómodo.
Raro.
Uh-huh.
Y entonces, de tiro libre, él está metiendo 75... Que está bien, vamos a dársela ahí. Metiendo 25 puntos por juego, 10 rebotes. Coño, espérate, viejo.
Yo no voy a Julius Randle.
No
voy a Julius Randle. No lo voy a apoyar. O sea, sí, es buen jugador, obviamente.
Loco, está duro.
Pero es que yo no puedo decir que un jugador es muy duro cuando es de lo peor en eficiencia.
No.
Está a nivel de Westbrook.
O sea, si lo vamos. ¿A nivel de Westbrook en qué?
En eficiencia.
¿Cómo así, bro?
Claro que sí. Y más en clutch, no parece. Por ejemplo, te voy a dar porcentaje de los top 4 jugadores de los Knicks en minutos clutch. Brunson tiraba un 65%.
Es un asesino.
Es cuarto, o sea, está probado ya, cuarto jugador con más puntos totales en el clutch. Julius Randle, 47%. Él, cuando tú consideras esos, los jugadores que han intentado más de, ponte 20 tiros en el clutch, él es... El número 65 en eficiencia.
Uh-huh.
Y Brunson el 8. Entonces tú tienes a él y tienes un Barrett también. Bueno, pero enfocándonos en esos jugadores, tú notas la gran diferencia que hay. Y si tú me
en
dices a mí...
Clutch.
En el clutch. Pero si tú me dices a mí que Randle, el jugador más importante, con el nivel de usage que él tiene, uh-huh. él debería responder en esos momentos. Y no lo está haciendo.
No necesariamente.
Bueno, yo...
O sea, yo te entiendo uh-huh. lo que tú dices. Pero el equipo está ganando. Al final, lo que importa es que ganen.
Sí.
Él no necesariamente tiene que ser clutch. Yo diría que él nunca va a ser clutch. Yo no sé. Yo no confío en su jumpa, no confío en su drive, ni en su tiro libre. Porque, por ejemplo, Jalen Brunson sí tiene como unas vainas que son del loco, que tú dices,
increíble,
él va a meter esa vaina.
Increíble.
Sí estoy de acuerdo con que ese usage rate compararlo con los Tigres duros que tienen usage rate
parecido,
él no está ni cerca del, del valor de ellos. Estoy de acuerdo. Pero el equipo está ganando. Yo juraba que los Knicks no iban ni a entrar al play-in, loco.
Sí, ya están establecidos.
Y
van a playoff directo.
Están medio en una realidad.
No, ellos van a playoff directo. Exacto. Que no van a tener que pasar por play-in.
Exacto. Oye, y yo pensaba que no iban a entrar al play-in. O sea, así estaba yo y me callaron la boca.
Mira, Josh Hart, hay que mencionarlo.
¡Oh! Ese tipo trae, rebotero.
Mira, está asegurando ese rebote.
Ese cambio fue bueno, loco.
Muy bueno. Sí. Muy bueno. Ese muchacho hay que tenerlo casi siempre en cancha. Asegura los rebotes. Ataque en contraataque ha sido rebotero, efectivo.
Sí, no, sí, sí. Rara es.
O sea, es realmente el estilo que le gusta a Thibodeau.
Dallas Mavericks. Estoy preocupado. Entonces, yo estoy preocupado, Simón, porque entonces yo soy de LeBron y si no, soy de Dallas, por Luca. Entonces, yo no voy a tripearme los playoffs. ¿Será?
No, sí, tú vas a gozar con Dallas, confía.
¿Con Dallas?
Claro.
Loco, estoy preocupado con Dallas porque Luca... Bueno, oí un podcast ahí que Luca dice ya que se está sintiendo mejor, que sí o okay, que puede ser que vuelva pronto. Pero queda muy poco tiempo para estar en esta vaina.
Sí.
Me gustaría ya que ganen tres juegos y ya yo sepa que ya llegaron. Que ahora, que si pierden dos... Oye, ahora mismo tú no puedes tornudar. Ahora mismo tú te quedas fácil fuera de lo que sea.
Ya lo sabes.
Esto no es de que no, tranquilo. Tranquilo nada. Nadie puede estar tranquilo. Incluso ahora mismo me preocupa todo el mundo porque yo veo a Golden State perdiendo ahora y yo digo, mierda, ustedes están perdiendo. Luego ustedes se van a quedar fuera.
Y no es, por ejemplo, en la posición que está Golden State o Dallas, ellos se enfrentarían, por ejemplo, en play-in contra un Minnesota. Que no se puede subestimar Minnesota.
Y sin viene Towns por ahí.
Viene Towns. Pero ahora mismo como están...
Bien.
Ellos es un equipo competitivo.
Claro que sí.
Y tenemos Clippers. Clippers yo creo que se están separando un poquito. Y ellos tienen una racha como de los últimos se han ganado 5. Ellos se han separado un poquito de ese grupito de sí. Clippers, Minnesota y Dallas, que son
los
que están
peleando. ¿Qué pasó con los Clippers, O sea, ¿qué tú has visto? Que acuérdate que hubo una narrativa que Westbrook dañó el equipo. Y ahora resulta que Westbrook está heavy. Yo siempre he visto a Westbrook. Yo lo he dicho varias veces, yo creo que lo hablamos en el episodio pasado, no me acuerdo. O lo hablé con Ryan de Lakers Inside que vino. Pero yo siempre he dicho que el problema de Westbrook no era que Westbrook juega mal, sino que él era muy caro. Era muy caro para... lo que él da era tan caro para los Lakers que ellos no podían llenar todo. El equipo no era profundo. Tú sabes, porque Westbrook no está a nivel de ganar 47 millones de dólares. Pero ahora, con este ganando menos de $1 millón, en este Westbrook se convierte en un excelente...
Pieza buena para ellos.
Loco, para mí...
Para mejorar, ajá.
Loco, que Westbrook es durísimo como pasa... O sea, la pasa bien.
Y lo están utilizando bien porque al final, o sea, tú estás iniciando con él el juego.
Y no cierran
con él.
Eso es lo que hay que hacer.
Y él lo está cogiendo. Y realmente, los Clippers, está confirmado, ellos lanzan mucho mejor con él porque Westbrook busca bien a su compañero.
Sí.
Al mismo Paul George, a Kawhi, lo busca tiro cómodo que ellos no lo veían cuando no estaba 100%. Westbrook. Entonces, lo que no le permitía a ellos ganar juego era el tema de la pérdida de balón. Ellos perdían... Ponte de cada 5 posiciones, perdían una pelota. Ellos tenían ese problema. Ya ahora, cuando con este cambio que hicieron y dejando a Westbrook fuera del cuarto, ya ellos tienen más estabilidad ahí con Eric Gordon, que realmente ha sido una pieza buena para ellos también.
Oye, ese equipo... Tú sabes que ese equipo siempre tiene una vaina, como que uno nunca... Pero ese equipo es duro, loco. Ese equipo es profundo. Y yo no le veo mucho... Yo no le veo mucho errores a ellos, loco.
¿Y Kawhi? ¿Tú viste el nivel de Kawhi ahora mismo?
Loco, que Kawhi es una maldita máquina.
Una máquina.
No, yo te voy a decir algo. A uno se le olvida ese tigre porque él juega poco.
No, y juega tarde también.
Cuando tú lo ves jugando, loco, ese tipo es preciso, loco.
Sí.
Y también, a mí me encantan los jugadores que tienen... De que un tiro de ellos que tú no lo puedes cubrir. Y él tiene uno de él que él baja, él se pone de espalda y se va como ahí en la pintura, un ching. Y él te hace un mini fadeaway.
Exacto. Pero echando un poquito para atrás, papá.
Nadie puede cubrir eso. Uh-huh. Y son dos puntos seguros.
Seguro.
Esa vaina, a mí me encanta.
Y lo donkeo que está haciendo, tú dices, Merkina, está saludable. Sí, tú, o sea, tú vas a contar con un Kawhi, o sea, un fenómeno que sí. En playoff. Entonces,
yo creo que ese equipo...
Es peligroso.
No, ese equipo yo lo pongo top contender.
Sí.
Sádico. Bueno, estamos hablando de Dallas. Dallas, loco, para mí... Si yo te voy a ser honesto, a mí me gustaría que Dallas hasta... Que aseguren... Uh-huh. Lo que más me gustaría es que aseguren que se queden Kyrie y Luka. Uh-huh. O sea, que le den su contrato a Kyrie. Porque me gusta la dupla. Pero después de ahí, enfocarse en buscar defensa, olvidarse. Christian Wood, que lo saquen de ahí. No lo quiero ni ver. Christian Wood para mí es negativo. Y después, buscar defensa, loco.
Hay que buscar defensa.
Porque es que... Ya ellos dos... Uh-huh. Oye, tú decís una vaina. Esos dos tigres... Luka tiene un efecto medio Jokic también, que si él está en cancha, de repente tú estás tirando solo.
Uh-huh. Sí.
Tú sabes, tiene ese efecto.
Eso es.
Entonces, el Kyrie... en el 1-1, yo me atrevo a decir que él es el mejor de la NBA en 1-1.
Sí.
Loco, ya. Ellos dos es una base campeona. Nada más hay que seguir buscando alguna piececita, porque no es verdad. Ellos están repitiendo vaina, ¿entiendes?
Uh-huh.
Ah, que Tim Hardaway Jr. mete más que el diablo. Ok, me gusta.
Él es bueno, yo me quedaría con él también.
Sí, claro. Uh-huh. Pero ya hay que buscar lo que falta.
Sí.
Vamos a ver. Milwaukee... Loco, Milwaukee lo veo y digo campeón cada vez que veo un juego de ellos. Uh-huh. No sé, yo no le veo falla a ese equipo. No veo nada malo.
Y más con Middleton de nuevo.
Middleton jugando mal y se ve su progreso porque él está fuera de ritmo.
Uh-huh.
Él va a coger ritmo durante los playoffs. Loco, Middleton es una joya porque es que Middleton es un... Cubre bien.
Uh-huh.
Es un 3D superstar. Digo, perdón, All-Star. Uh-huh. Un All-Star
calibre,
level.
Exacto.
Un
llegando.
All-Star level 3D.
Uh-huh.
Que eso son vainas que tú quieres. Siempre.
Sí.
Es alto, largo. Tiene un wingspan largo.
Uh-huh.
Loco, es una daga el tipo también. Tú no lo puedes dejar. Vamos a suponer que él está fallando. Igual, salen a cubrirlo. Eso abre los rebotes.
Él te dinamiza la ofensiva. O sea, el jugador que realmente, por ejemplo, tú ves a Giannis downhill, o sea, yendo directo al aro, tú lo ves atacándote el uno para uno. Jrue Holiday también, que le da más un poquito el uno contra uno, pero Chris Middleton, él te juega el pick and roll y te dinamiza esa ofensiva. ¿Qué va a pasar en pick and roll? Bueno, te voy a encontrar a Brook Lopez cortando, Brook Lopez, la ofensiva se dispara muchísimo con él y la defensa no se perjudica. O sea, y tú tienes una monstruosidad de equipo.
Loco, yo creo que ese equipo está... Mira, yo no veo otro, yo no veo a alguien ganando ese equipo.
No hay fallo.
Mira, no tiene fallo. Me pongo a pensar en la banca. Me pongo a pensar en todo el roster. Como que ellos no tienen un tigre que tú digas de que... Tú, ese tigre no está de nada. Bobby Portis.
Campeón. Tienen experiencia. Jay Crowder.
Crowder.
Experiencia.
Loco, hasta Dragic, que lo consiguieron ahora, que no ha jugado, pero piensa tú en algún momento que necesiten estabilidad... Que descanse Jrue Holiday y entre un pana a mover el juego.
Uh-huh.
Es zurdo. Loco, Joe Ingles lo hace.
Es el
tipo
de ese ahora mismo. Es un veterano.
Mierda, loco. Ya hablamos de Jay Crowder. Loco, que Pat Connaughton. Uh-huh. Pat Connaughton. O sea, no veo... No tienen nada...
Y tú sabes
la
que...
La rotación de 10 jugadores. Bueno, loco.
Sí. Y tú sabes que ellos cambiaron su estrategia defensiva del año... Comparándolo al año pasado. Ellos permitían muchísimo triple. Era de los equipos que más triple permitía. Este año es lo inverso.
Uh-huh.
Y están concentrándose en que el oponente le tire de media distancia. Y no todo el mundo es un Phoenix Suns. O sea, esa es una buena táctica, la verdad, para darte a ti y garantizarte juego más seguro.
Ya tú sabes.
O sea que...
Sí, esos tiros de media son en movimiento también, uh-huh, generalmente.
Saliendo un pick and roll.
Y no todo el mundo que mete esa vaina.
Exacto.
Si es por mí, yo pongo mi cuarto en Milwaukee. Lakers... Tienen un tema. Yo siento que los Lakers tienen un tema hasta de... No sé, con la vaina de LeBron. Yo creo que AD y LeBron no se están llevando bien. Ahí hay una vaina rara. Obviamente, para mí, los problemas de los Lakers siempre están vinculados a LeBron y a lo que él quiere y no quiere. Y si el equipo quiere lo que él quiere. Y el cambio de Westbrook fue él. Después sacaron a Westbrook. Después, toda esa mierda. ¿Qué pasa? Ahí está chisme de que Anthony Davis... y LeBron están encojonados, supuestamente. Yo veo que los Lakers, fíjate que a mí me dio risa porque a mí me escriben Toto Tigre, se ponen con el pechito alzado. Tú decías que el mío no iba para parte. Oye, pero oye, ¿cuál es el contexto de eso? El mío es el equipo de los Lakers, el cual es el mío también, porque yo siempre he dicho que yo soy de LeBron. Pero él dice el mío, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente me dice esa mierda, loco. Entonces me dicen como, no digas que no iba para parte. Yo digo, pero ¿cuál es? ¿En qué pregunta era? Porque si tú me preguntas, son contender. Yo te digo, yo todavía no lo veo ganándole ni a Denver, ni a Phoenix, ni a Milwaukee, ni a Boston, ni a Filadelfia.
Tú estás siendo objetivo. Sí. Eso
ahora, dije, yo quiero que le ganen a esos Tigres y le voy a ellos, sí. Sí. Pero no lo veo todavía. Exacto. Tengo que ver más, porque si tú ganas 3 juegos, para mí esa es una muestra floja. Ganar 3 juegos es una mierda.
Claro.
Entonces, especialmente cuando tú estás para allá abajo ganando juegos forzados. Y te voy a decir algo, ¿eh? Yo te voy a ser honesto.
Peleando de Houston. Bueno, no tenían ID, pero...
No, full. Pero yo te voy a ser honesto. Todavía, y yo veo muchos juegos de los Lakers, eso sí. Yo todavía no he visto un juego de los Lakers que ellos ganen, que yo diga, es un campeón. Todavía. Ellos siempre están ahí y están perdiendo de 5 y volvieron. Ajá. Y que sí o qué. Yo no he estado tranquilo de que están ganando de 22. De que, mira, ganaron matando.
Exacto. Y eso que tú dices, por ejemplo, cuando tú dices, ok, déjame ver a los Lakers jugar, y tú ves que los titulares, quienes se concentran estando en la cancha por mayor cantidad de minutos, no consiguen ampliar ventaja, no consiguen estar en la delantera. O sea, y tienen que venir jugadores como Schroeder, Reeves, de la banca, Wayne Graver. Entonces tú dices, al final yo no tengo un núcleo todavía que me garantice ganar. Y lejos en los playoffs. Entonces, ahí es que tú te quedas como con la duda de que qué va a pasar. Quisiera ver a LeBron James con la nueva gente, a ver si cambia un poquito la dinámica, tú sabes.
Eso me preocupa más que el diablo, si tú supieras.
Ajá.
Porque jugar con LeBron es jugar con LeBron, loco.
Sí.
Literalmente, tú dejas de jugar el basquetbol que tú jugabas.
Exacto.
Y adaptarte a lo conviene, que él trae, de verdad. Bueno, yo no sé, loco. Ojalá, porque hay algo que sí me gusta es que veo que todo el mundo toca la pelota. Tú sabes, hacen esa cortinita arriba y todo el mundo, mira, pase aquí. Y de repente hay un ritmito que se coge, que a mí siempre me ha gustado esa vaina. Me gusta que todo el mundo toque la pelota, porque si tú no la tocas, tú no te sientes parte del juego. Yo no sé si esto es psicológico, pero yo siento que eso hace algo, loco.
Sí, claro, eso es verdad.
Y con LeBron, esa vaina baja muchísimo, porque LeBron es muy, ven, dámela a mí, y él se pone a picar a él, y ataca y después él te da un pase. Pero no necesariamente tú vas a tocar la pelota si LeBron la tiene.
Sí.
Y no soy tan fan de eso. Por lo menos en ese equipo. Entonces, te digo, esta gente tiene el pechito alzado. Lo leí que es verdad que tienen muy buena defensa. Bueno, ahora mismo están, creo, top 1.
Sí.
Ellos pero en los últimos
bajaron un poquito, juegos. Sí, pero están ahí, top 3.
Sí, pero te digo algo. Tienen excelente defensa. Esa es la verdad. Y yo creo que la han tenido todo el tiempo. Porque AD es una gran presencia. Esa es la verdad. Y tú incluye a Vanderbilt con AD y es una mezcla muy sádica, en verdad. Schroeder cubre bien el perímetro. No es grande, es verdad que, Schroeder es de estos panas que cubre bien el perímetro, pero en playoff lo van a atacar a él porque es un maldito enano.
Exacto.
O sea, está bien, whatever. Ahora, ¿tú lo ves contender a ellos?
No.
¿Es el tema, loco?
No.
Yo no lo veo contender. Incluso no, ni siquiera le veo confianza a ese equipo, mano.
Hasta que tú no me demuestres que tú tienes una alineación titular sólida, yo no te voy a considerar contender.
¿Verdad?
Por eso es que tenemos a Milwaukee, tenemos a Denver, que hablamos de ellos, a Boston. Porque tú sabes que el núcleo está ahí.
Está sellado.
Sellado. Entonces eso no está pasando a los Lakers. Y ni siquiera con las nuevas integraciones.
Y otra cosa, loco. Mira ese juego que perdieron contra Dallas. Ese juego que perdieron contra Dallas, ellos lo botaron, el juego. Y AD, AD falló un viaje de tiro libre y dio foul malo. Loco, es que no. Tú sabes, perdé así.
Eso fue un juego botado.
Loco, lo botaron. Entonces, juego botado. Perdé juego así, me baja la fucking nota, loco. Me baja la nota porque ahí es que yo digo, tú ves, ustedes no están en championship mode. Porque es que tú no puedes botar un juego así.
Exactamente. Y aunque tú no estés sin AD, tú no puedes perder contra Houston. No. También. O sea, tú estás perdiendo juegos que te iban a colocar, o sea, seguro en play-in por lo menos.
Sí.
Y
yo,
no.
O sea, que yo creo que Houston encontró como algo raro. Yo creo que Houston lo están subestimando ahora, como ellos están para allá abajo, que sé yo qué. Pero Houston encontró como un ritmito. Después que le ganaron a Boston y vaina. Loco, Boston ha botado par de juegos también. Ahora que me acuerdo. Están ganando como de 26 a los Nets, creo que fue. Uh-huh. Fue así. Y los Nets le ganaron, loco.
Sí.
¿Fue una vaina así?
Sí.
Ahora no me acuerdo. Bueno, el punto es que los Lakers, pechito alzado y la vaina, míralo ahí, están fuera del play-in otra vez. Y, señores, quedan 10 juegos. Yo me acuerdo que en un momento se habló, o hablamos como que, ah, mira, por lo menos ese juego de Dallas, ese juego de... Que, por cierto, cuando dije el de Dallas, había dicho, pero no nos confiamos mucho, porque ellos le ganaron a Dallas, ¿te acuerdas? Pero fue que Vanderbilt se convirtió en un Saiyajin.
Uh-huh. No, y ellos iban por el mismo camino, porque Dallas estaba ganando por más, o sea, por más de doble, por doble dígito.
Sí.
Y ellos regresaron.
Regresaron.
Y mira cómo...
Lo votaron.
Señores. Wow.
Pero mira, perderle a Houston. Oye, ellos juegan contra Orlando hoy. Esperamos que esto es un juego ganado de los Lakers. Pero...
Que Orlando está compitiendo también.
Está compitiendo. O sea, ellos están en eso.
Están ganando.
Nada, loco. Obviamente, me gustaría que en los playoffs esté Curry y que esté LeBron. Yo uh-huh. creo que eso ayuda a la NBA. Y lo voy a decir, coño, ayuda a Marcante.
También.
Claro que sí. Porque que...
La gente necesita su equipo.
Necesita... Esos Tigres son figuras polémicas.
Claro.
Importantes. Pero yo te voy a ser honesto. Yo no veo muy heavy a los Lakers. Y más si LeBron no va a volver. Porque oigo como que él no va a volver nada. Uh-huh. Él no va a jugar en la regular, parece. En lo que falta de regular, parece. Eso es lo que está sonando. Entonces, AD que se ponga los pantalones. Él se lo puso al principio. Estaba jugando como que súper bien. 30 y pico puntos por juego. Tapones, vaina, una buena eficiencia también. Pero, loco, botar un juego así, fallar tiro libre, no da buena señal. Bueno, Simón, señores, Neurobasket. Simón Cepeda de Neurobasket. Síganlo en Neurobasket. Así mismo que se
así
escribe.
Mismo, así mismo.
En Instagram. Esa página es de Neldo. Vaina Neldo de basquetbol. No es de Neldo.
Para validar lo que tú estás diciendo.
Exacto. Yo digo una vaina.
Yo te lo compruebo.
Y tú lo compruebas científicamente. Marcante, out.